Huellas en la Tierra, con Patricia Aleso y Maribel López.
¿Cuántas cosas dejan huellas?
Bueno, estamos otra vez aquí en nuestra segunda parte de Huellas en la Tierra. Buenas tardes a todos los que se incorporan ahora en esta segunda parte. Bueno, un buenos días a Jackie, que espero que nos esté escuchando todavía. Pobrecita, 6:30 a.m. Vamos, es que tiene un mérito terrible. Muchas gracias por haber participado. Y les recuerdo que tenemos el teléfono abierto para aquellos que quieran participar en estos últimos 10 o 12 minutos que nos quedan del programa, según cinta nos corte. Les cuento, el teléfono es 959-21-9343 y vamos a hablar un poco sobre chapapote de marea negra otra vez, en este caso en la Gran Barrera de Coral, en Australia, uh-huh. En la zona de Australia, y bueno, un poco en general del chapapote, ¿no? Y también hablaremos, ya terminando el programa, sobre el aumento del número de ejemplares de foca, que para este año pues hay ese pequeño aumento correspondiente al año pasado, sí.
Una ciudad torcida, un resplandor.
Bueno, pues la siguiente noticia que vamos a comentar es el desastre en la Gran Barrera de Coral. Nos habla del vertido de un buque chino, pues que amenaza la Gran Barrera de Coral con 65.000 toneladas de carbón y 975 toneladas de carburante. Lo mejor de la noticia es que la embarcación pues se desvió de su ruta y navegaba por una zona prohibida para este tipo de barco. También decir que es la mayor superficie coralina del mundo y que está declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Bueno, yo creo que la elección de la noticia es interesante. Creo que además aquí os ha llamado la atención. Yo supongo que además en España sigue llamando mucho la atención las noticias sobre chapapote, sobre todo a quienes sois más jóvenes. Sí, creo que no me equivoco, ¿cierto? Todavía aquí hubo cierta sensibilidad en este sentido. Lo que ocurre es que realmente las noticias sobre chapapote se dan de forma diaria y realmente solamente llegan a determinados niveles en la prensa y en los medios de comunicación si, como en este caso, lo que está amenazando es un bien muy determinado y de una enorme relevancia. Pero bueno, a mí siempre Patricia, cada vez que he venido, me ha comentado que es descorazonador los grandes límites del derecho internacional, sí. En este sentido. Yo creo que este es el ejemplo típico de, por un lado, los límites del derecho internacional, que aun cuando puede funcionar, no consigue proteger al medio ambiente. Y digo que aun cuando puede llegar a funcionar, lo digo porque en este caso por lo menos tenemos un buque con una bandera medianamente determinada, reconocida, y por lo tanto una responsabilidad que vamos a poder fijar con una cierta facilidad. Y aun así, si aplicamos el derecho internacional y ese fantástico principio de que contamina paga, porque en este caso además es un buque que según las normas no ha ido por los corredores que debía haber ido, y lo digo porque aun yendo por los corredores que podría haber ido, podría haber tenido una actividad contaminadora, pero en este caso que efectivamente se da un ilícito conforme al sistema y que efectivamente se puede determinar quién es el responsable, aun así estamos diciendo que el derecho sobre todo va a intentar tratar de luego pagar una serie de indemnizaciones una vez que ya se ha hecho el daño. Con lo cual, de nuevo, como mucho podemos estar haciendo una valoración económica de esa serie de daños que se hayan producido y pagando una serie de indemnizaciones económicas. Pero efectivamente, o sea, el problema aquí es poner en marcha un principio de prevención que con el sistema de transporte marítimo internacional actual es inviable.
Esto está pasando del chapapote, lo que tú has dicho, pasa todos los
diariamente,
en este caso pues porque es la Gran Barrera de Coral, en el caso de Estados Unidos porque es la gran...
Sí, tiene que haber un elemento que llame la atención en la prensa.
Porque si no, no se... Vamos, que no vende eso.
Es más, el sistema marítimo habitual, sin necesidad de accidente, también va dejando una huella, ¿no?
Sí.
Que Jackie comentaba y es el nombre de vuestro programa. Esa huella va quedando incluso cuando no se produce ningún tipo de ilícito e incluso cuando no se produce ningún tipo de accidente. Bueno, y este es el consumo diario, el transporte diario que necesitamos para hacer viable una sociedad basada en determinados sistemas energéticos.
Has comentado antes el que contamina paga. Volvemos otra vez a lo mismo. ¿Pero por qué se sigue contaminando si estás pagando? Es que es poco lo que se paga.
Pues mira, estoy viendo que además uno de los alumnos me pasa además la nota. Coméntalo tú. Que además...
Pues según esto estaba en una investigación por negligencia, que de ser hallada culpable, la compañía podría ser condenada a pagar una multa de $1,000,000 australianos, que viene a ser unos $920,000 estadounidenses, mientras que el capitán, debido a que se salió de la ruta y demás, desembolsaría otros $220,000 por su responsabilidad en lo ocurrido.
Ahí tienen las cifras. La valoración puede ir efectivamente más allá, pero estamos hablando de la cuantificación de determinados tipos de daños que desde el punto de vista medioambiental no tiene ningún tipo de sentido, que efectivamente podamos ponerle un valor a la barrera de coral.
Estamos hablando de un patrimonio de la humanidad, sí, que acaba UNESCO. De decirlo Mari Carmen, es que UNESCO. Eso no tiene casi valor. Es que no. O sea, es lo que tú decías, no es quizás tangible, ¿no? Y no se le puede poner un valor económico.
Es un recurso intangible del que tenemos que protegerlo todo el mundo.
Entonces,
es que el principio de prevención en el derecho, que también existe, lo que hace es decir que no puede coger ese canal, no puede ir por esa vía marítima determinada. Pero ha ido. O sea, esto lo que va a hacer es que la cuantía que va a pagar es superior. Pero efectivamente ha ido y se puede producir un daño ambiental.
¿Y aquí la sociedad qué es lo que puede hacer?
Yo creo que el problema aquí es efectivamente complejo por una razón. Este tipo de transporte marítimo lo tenemos porque somos sociedades que dependemos de un sistema energético basado en el petróleo. Y mientras que dependamos, es necesario este tipo de transporte marítimo. Con lo cual, casi lo que te estoy diciendo es cambiar todo el sistema de producción y de vida de las sociedades occidentales. Pues en último extremo.
Que volvemos a lo mismo, ¿no?
Sí. Volvemos a lo que creo que comentábamos, efectivamente, y creo que volvemos a lo que comentaba Manoli, es tratar de limitar los perjuicios que se puedan dar, pero claro, sabiendo que va a haber determinadas cuestiones. El propio hecho de que haya vías que no se puedan utilizar es lo que trata de
llegar. El principio de prevención, que antes también en otro momento nos lo contaste aquí, ¿no? En sí, este programa. Sí. Siempre prevenir antes que curar.
Sí, y sí, porque curar es imposible, básicamente, en determinados recursos.
Nunca llegas al final a pagar realmente lo que contamina, ¿no? Nunca. Porque es lo que él dice, es intangible ese valor.
Sí. Cuando en noviembre, a un año del tratado, dinero bien lavado, políticos brindando, un barco comerciado, con el euro quiso entrar. Nos sacudió esa injusta noticia que nos hace rabiar. El combustible se empieza a dispersar y el gobierno también se empieza a dispersar. A unas millas te hablo de Galicia, marineros con sus manos, señoras con sus palas, un pueblo encabronado.
Bueno, y con esta música del Chapapote de corrido de Van Troy, primero que es un corrido y se lo mandamos a Jackie desde aquí, pero para que no nos olvidemos de que Chapapote hemos tenido aquí hace muy poquito tiempo en Galicia y que eso está en la memoria y que tenemos que hacer algo. La sociedad tiene que hacer algo, aunque sea cada uno, ¿no? Cada uno de nosotros tiene ese granito de arena para aportar, yo creo.
Seguro,
que sí.
Vamos.
Aparte de la legislación que hay ahora mismo, ¿no? Como nos quedan muy poquitos minutos, a mí me gustaría que, Lucía, eres tú la que vas a comentar el tema en muy poquito tiempo, la última noticia de las focas, ¿no?
Pues la siguiente noticia es que al inicio de la temporada anual de caza de focas en Canadá, el gobierno canadiense ha incrementado en 100.000 ejemplares la cuota legal de captura, con lo que ahora las focas que está permitido cazar ascendería al número de 380.000 focas. Esto ha sido una decisión polémica, sobre todo porque la Unión Europea ha prohibido totalmente el comercio de productos derivados de la foca. Y bueno, la explicación que da el gobierno es que hoy en día viven algo menos de 7 millones de focas en Terranova, que es la isla donde se caza, y que es el triple de lo que había en los años 70. Y ese crecimiento de la población de la foca es lo que se ha basado el gobierno para aumentar la cuota de caza. Hombre, yo me he dedicado a buscarlo y yo he visto que en los años 70 había, bueno, ahora hay el triple de foca en los años 70 porque prácticamente estaba aniquilada la foca. Entonces pues había que buscar.
Claro, que hay que relativizar los datos realmente, ¿no?
Sí, sí. Hombre, yo creo que aquí hay también un elemento interesante y es el cómo determinados estados están tratando de poner límites al mercado internacional por razones medioambientales. Lo que ocurre es que esto también vuelve a ser muy complejo porque el principio general del derecho internacional, y este sí se cumple, Patricia, es el de la libertad de los mercados. Este sí se cumple, no hay ningún problema. Para esto está la OMC y establece pues todos sus paneles de controversia. Y claro, es cierto que aquí lo que se trata es de nuevo, como se hacía con las especies protegidas, coartando la libertad de ese mercado, se trata de proteger a la especie. Uh-huh. Y puede chocar con determinadas normas de la OMC. O sea, que aquí la controversia está servida a nivel jurídico porque, bueno, estamos hablando de dos estados, de nuevo, ambos dos desarrollados, uno además haciendo uso de su soberanía sobre sus recursos naturales. Y
está siendo soberanía.
Efectivamente, está ejerciendo su soberanía.
Y hay toda una industria montada porque, bueno, se aprovecha uh-huh. todo según lo que dice en la noticia, ¿no?, de la foca.
Sí, se aprovecha todo. Además, también dice la noticia que precisamente este invierno ha sido el más cálido de los últimos 60 años. Con lo que la calidad del hielo ha disminuido, entonces si además pues hacemos esto, pues puede suponer un riesgo grande para la población.
Para la población de la foca. Nos tenemos que ir, me ha encantado estar aquí con ustedes. Al final se nos ha hecho corto con todo el miedo que teníamos por esta novedad de hacer un monográfico. Ya sabemos que para el año que viene lo podemos hacer otra vez con más alumnos de ciencias ambientales o los que se atrevan aquí a estar. Nos despedimos con, bueno, sobre todo con los brazos abiertos para cuando ustedes quieran, a todos los estudiantes que quieran participar de este programa, a los profesores, pues que ya es la última temporada se acaba, pero que el año que viene seguiremos y que tenemos los brazos abiertos justamente para toda esta gente, ¿no? Nos vamos a despedir con un temita musical que, para que no estemos tan descorazonados, de Acuarela con Toquiño. Nos vemos y muchas gracias a todos.
Muchas gracias.
E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo. Com o lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover com dois riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva. Norte e sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um barco à vela, branco navegando. É tanto céu e mar num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa e grená, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar e ele está partindo, sereno, lindo. E se a gente quiser, ele vai pousar.
Escríbenos a huellasenlatierra@unirradio.uhu.es.
Una folia cualquier.